Con Lluís Vicenç, del Servicio de Sistemas de Informació Geogràfica i Teledetecció de la Universitat de Girona. Y Lluís nos va a presentar una serie de trabajos que han hecho sobre el uso de datos espaciales e implementación de aplicaciones en tiempos de la COVID-19. Adelante, Lluís.
Muy bien. Buenos días. Comparto pantalla. Vale, ¿me confirmas que se ve la presentación?
Se ve la presentación perfectamente.
Vale, perfecto. Pues nada, empezamos. Un poco la idea de esta charla, de esta comunicación, es presentar en los siguientes minutos pues algunos de los proyectos que hemos llevado a cabo desde el SICTE a lo largo del último año, pero especialmente durante la primera parte del confinamiento. Y básicamente el motivo de muchos de estos proyectos o pequeños desarrollos era intentar aprovechar, en cierto modo, las tecnologías libres y, a su vez, también datos geográficos abiertos para poder implementar, como he comentado, pues diferentes soluciones, diferentes proyectos y diferentes maneras de visualizar los datos. Básicamente lo que pretendíamos era explicar la realidad, poder visualizarla, analizarla, modelarla y representarla de algún modo. Paso pues con los diferentes proyectos o ejemplos de casos de uso que llevamos a cabo. En cualquier caso, en cada uno de los proyectos hay una dirección web, una URL que apunta un poco a la descripción más detallada de cada uno de estos casos y que están agrupados en el blog de Unigis. Básicamente, lo que teníamos era como una triple intención a lo largo de estos proyectos. Algunos de ellos, básicamente, lo que pretenden es tener una función informativa, es decir, mostrar los datos desde un punto de vista meramente informativo y divulgativo. Después os mostraré algunos de estos proyectos o desarrollos que, más allá de mostrar los datos crudos, pues lo que pretendían es dar un poco de ayuda o ejercer de soporte a la ciudadanía para tomar determinadas decisiones. Y después tenemos pues un par de proyectos que lo que pretendían era mostrar un poco cómo, a partir de estos datos abiertos y de las diferentes tecnologías de que disponemos, pues pueden ser de soporte a la toma de decisiones por parte de organismos o la administración, en este caso, competente en cada caso. Empezamos por los proyectos que llevamos a cabo con un fin puramente informativo, es decir, recoger unos datos y publicarlos. Y el primer proyecto que desarrollamos fue este Timelapse, este visor web, en el cual se muestra la evolución de la pandemia, en este caso en España, desde el momento en que se empiezan a recibir datos hasta un punto concreto en que detectamos ya que hay ciertos problemas con los datos y que la visualización carece de sentido. Básicamente, los datos arrancan desde el día 10 de marzo y, a través de una serie de tecnologías, lo que mostramos es cómo evoluciona esta pandemia a nivel de, en este caso, pues positivos, recuperados y fallecidos. Los datos que utilizamos estaban proporcionados por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, que recogía las notificaciones, en este caso, de las comunidades autónomas y de las diferentes administraciones que estaban a cargo de la recogida de los datos. Como os comentaba, pues la visualización arranca el 10 de marzo hasta el 18 de mayo, creo recordar, porque es en ese momento detectamos que hay cierta incoherencia en los datos y llegamos al punto en que la representación nos está mostrando más recuperados acumulados que casos positivos acumulados. Todos estos problemas los detectamos y vemos que el origen del problema está en el modo en el cual se recogen los datos. Al final, nosotros lo que hacíamos a través de un script de Python es recuperar los datos de este repositorio. Pero claro, estos datos tenían diferentes flujos o diferentes timings de actualización. No todas las comunidades autónomas a veces recogían los datos con el mismo criterio, lo que acabó por desembocar un poco en un resultado, por decirlo de algún modo, un tanto absurdo, desde el punto de vista que tienes más altas que casos positivos, pues vimos que ya no tenía sentido seguir desarrollando este proyecto, y por eso la visualización o la visualización temporal llega hasta el día 10 de marzo. Os dejo aquí un poco las tecnologías que utilizamos para llevar a cabo este proyecto. Pues un script de Python que es accesible desde el GitHub del SICTE. Después librerías como Pandas para trabajar con estos datos y estructurarlos, OpenLayers y diferentes librerías para construir la visualización, estos diferentes módulos que podemos ver. También os dejo la URL al visor, por si queréis echarle un vistazo. Un segundo proyecto también relacionado con la visualización de los datos era, en este caso, para el ámbito de Cataluña, pues visualizar la incidencia de la COVID por municipios. Y básicamente lo que hace esta aplicación es realizar un cálculo a partir de la población y de los casos positivos que se han dado por prueba PCR. Pues tenemos una visualización de cómo ha evolucionado o cuál es el valor de la pandemia en este caso para los últimos 7 días. ¿Vale? Tenemos la URL también a un visor, que lo que nos muestra, bueno, carga en tiempo real los datos, en este caso de Cataluña, tenemos los diferentes municipios, y cuando hacemos un clic sobre cualquiera de estos municipios, pues en principio nos muestra el valor de casos positivos. En este caso, pues en la última semana hay 25 casos confirmados en los últimos 7 días, que van del 18 de marzo hasta el 24 de marzo. Y además, pues hay un módulo para poder ampliar un poco la información, y vemos pues el histórico de los diferentes textos, de los diferentes positivos asociados a cada uno de los municipios. Los datos en este caso, los datos epidemiológicos, provienen del Departamento de Salud a través del portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya, y la información relativa a la población proviene en este caso del IDESCAT. En cuanto a tecnologías utilizadas, pues el visor es un visor en leaflet, la cartografía que se ve por debajo es cartografía OSM a través de Mapbox con un estilo concreto, y después se han utilizado diferentes librerías como C3, como Node.js, Moment, Chroma o Parcel o SAS. ¿Vale? En cualquier caso, como en el ejemplo del timelapse anterior, después os dejo la referencia, porque si tenéis más interés sobre detalles concretos de cada uno de estos proyectos, pues tenéis información de ella en el blog de UniGIS. Un tercer proyecto también a nivel de divulgación de datos era ver o evaluar, en este caso, las emisiones o cómo el confinamiento, en este caso concreto, afectaba positivo o negativamente en el caso de las emisiones de gases. Los datos son imágenes, en este caso, capturadas por el satélite Sentinel-5P de la ESA, y a través del sensor Tropomy, que permite monitorizar concentraciones de diferentes tipos de gases, como son pues, el ozono, el metano, el monóxido de carbono, etcétera, etcétera. Nosotros nos centramos en el caso del dióxido de nitrógeno, Y básicamente el proceso se centra o se basa en capturar estas imágenes a través de la API de Copernicus. Se utilizó la librería SentinelSat para buscar y descargar estas imágenes del sensor Tropomy. Y a través de un conjunto de librerías que están dentro de la librería esta Atmospheric Toolbox que he dejado aquí debajo referenciada, pues con HARP y con VSAN. HARP sirve para procesar las imágenes y VSAN para poder visualizarlas. Y también se hizo un script de Python para poder hacer esta consulta de manera recursiva. Lo que podemos ver es una animación aquí de cómo las emisiones de dióxido de nitrógeno varían en función de del momento concreto del confinamiento más duro, más restrictivo, que no permitía pues, prácticamente salir de los propios domicilios. Y os dejo la URL también para que podáis consultar más detalles sobre este proyecto en concreto. Y finalmente, a nivel de divulgación o de publicación de información relativa a la pandemia, tenemos una manera diferente, o buscamos una manera diferente de, por decirlo de algún modo, representar la evolución de la pandemia. Utilizamos en un caso el timelapse que os he enseñado en primer lugar. Pero después también estábamos muy habituados a ver mapas de la evolución de la pandemia, en la cual, debido a los diferentes timings de evolución de la pandemia por países, la imagen que siempre veíamos es que pues, Italia, España y algún que otro país siempre estaba mucho peor que el resto de países. Y esto se debía a que básicamente la serie temporal en la cual se representaban los datos era, digamos, homogénea para todos los países, con lo cual aquellos países donde la pandemia se desarrolló o se demostró que era más activa en un primer momento, siempre en cualquier tipo de representación. En cualquier tipo de representación, pues siempre aparecían encabezando estos mapas. Lo que hicimos es, a través de un script de Python y con QGIS como herramienta, fue procesar los datos que venían de la Johns Hopkins University y con la base cartográfica de Natural Earth, era igualar los días de la pandemia o la evolución de la pandemia para los diferentes países. Con lo cual tomábamos un día de referencia que era la primera defunción por causa de la COVID y con este script de Python íbamos interrogando la base de datos de la Johns Hopkins para poder pintar los diferentes países igualando este día 1 de la pandemia a fin de, cierto modo, homogeneizar un poco la visualización de estos datos y ver que al mismo tiempo, para los mismos días de pandemia, día 10, día 15, muchas veces la representación o el comportamiento de la pandemia ha estado igual para los diferentes países, más allá de que las representaciones clásicas o tradicionales que estábamos viendo siempre apuntaban a los mismos países como que estaban peor que el resto. Después, bueno, llevamos a cabo algunos tipos de proyectos más orientados para ayudar a la ciudadanía y básicamente era tema de cartografía, de poder ver o poder ayudar a la gente para saber por dónde podía moverse dentro del propio municipio. En este caso era un mapa estático de apoyo a la ciudadanía basado en cartografía de OSM que extrajimos y la modificamos estéticamente para un poco ver por dónde podía moverse la gente y poder pues, salir a dar un paseo cuando el momento del confinamiento municipal. En este caso es otro proyecto similar, pero con versión web, y estaba orientado a dar información a la gente que quería llevar a cabo algún tipo de actividad física, pues ya fuera trekking o correr o ir en bicicleta, cuando el confinamiento permitía hacer este tipo de actividades por tu municipio y por los municipios colindantes a tu lugar de residencia. Lógicamente no se permitía el desplazamiento en coche al municipio vecino, pero sí que desde tu propio municipio pues podías moverte a los diferentes municipios vecinos para pues alargar un poco la ruta de la práctica deportiva. Y en este caso, pues la cartografía de OSM a través de Mapbox, aplicamos unos estilos concretos para intentar resaltar de cierto modo pistas forestales, senderos, carriles bici, y a partir de una simple consulta en este mapa web que permite la búsqueda por municipios, pues te crea una máscara con tu municipio, los municipios colindantes y la cartografía para poder ver qué rutas o qué diferentes senderos, caminos, pistas forestales se pueden utilizar o se podían utilizar, mejor dicho, durante este momento del confinamiento. Después hay otro proyecto, en este caso ya son proyectos pensados un poco para dar soporte a la toma de decisiones por parte de órganos competentes. Y durante el momento del desconfinamiento, pues lógicamente lo que pretendimos es analizar en cierto modo las características de las aceras de las ciudades, partiendo de la base que las aceras de las ciudades pues no están diseñadas para evitar, digamos, el contacto entre la gente, sino que todo contrario. Seguramente las aceras son un punto de encuentro de muchas de las personas que viven en una ciudad. Es por donde fluye la ciudad, además de la propia calzada. Y quisimos un poco valorar las diferentes características de estas aceras, y a partir de diferentes tipos de cartografía y con QGIS, pues lo que pretendimos es ver cuán no peligrosas, pero sí qué características tenían las aceras en función de el ancho y en función de los diferentes elementos que se distribuyen por la ciudad. En este caso, pues centros educativos, diferentes tipos de equipamientos y demás. La situación inicial era esta, porque el dato del ancho de la acera no era un dato del cual disponíamos, sino que todo lo contrario, tuvimos que trabajar a partir de la base topográfica municipal del ayuntamiento, que era en formato CAD, y a partir de aquí queríamos derivar el ancho de las aceras y poderlos asignar a cada uno de los ejes de calle. Partiendo del CAD y de que era muy complicado poligonizar o convertir líneas en polígonos de forma automatizada, porque en muchos casos esta ya es una versión limpia en cierto modo de lo que es el CAD, pero sí que hay muchos diferentes elementos dentro de un CAD que configuran el límite de la acera en muchos casos. También queriendo pues eliminar la parte interna de las diferentes manzanas que están ocupadas por edificios. Probamos de diferentes maneras de automatizar este proceso, pero entre líneas que no conectan y diferentes líneas guardadas en diferentes layers, al final lo que optamos es por hacer la digitalización manual de las aceras, con lo cual pues nos llevó bastante tiempo extraer estas aceras manualmente a partir del topográfico. En verde veis lo que serían las aceras que limitan los diferentes edificios. Pero claro, el problema estaba en asignar estos metros cuadrados de acera que se correspondían con cada una de las calles. Y no únicamente con cada una de las calles, sino con cada, digamos, tramo de calle, porque una calle que es relativamente larga puede tener diferentes tipos de características de aceras, y lo que nos interesaba es asignar realmente a cada tramo de calle los metros.
Luis, hola.
Sí.
Hola, Luis. Disculpa que te interrumpa tu discurso, pero te queda un minuto y medio.
Perfecto, acabo.
Fantástico.
Pues lo que hicimos es teselar todas estas aceras, y a partir de asignación de vecino más próximo poder volcar toda esta información a cada uno de los tramos de calle y hacer un sumatorio de metros cuadrados que le pertenecían a cada uno de estos tramos, para a continuación poderlos interseccionar o relacionar con la población de la sección censal, y ver un poco también, añadiendo los diferentes equipamientos, pues tener un mapa, digamos, de cómo eran las aceras de estrechas o de anchas para la población. También estuvimos jugando un poco con datos estadísticos y ver un poco cómo se relacionaban los casos de positivos con diferentes variables, ver si había autocorrelación entre los casos positivos, o realizar mapas condicionales como que podemos ver aquí, pues poniendo en relación el índice de renta familiar en el eje de las Ys, de menos a más, y en el eje de las X, los casos de COVID acumulados por 100.000 habitantes, y ver si realmente hay algún indicio de relación o de patrón de distribución de estas diferentes variables. Otras aplicaciones que durante este último año se han desarrollado, en este caso no son aplicaciones que hemos hecho nosotros, sino que, bueno, es un poco muestra de diferentes aplicaciones, fuentes de datos, y como resumen ya comentar que lo que hemos percibido a lo largo de este último año es que hay más fuentes de datos y más conjuntos de datos disponibles, con más frecuencia de actualización, pero sin embargo continuamos teniendo problemas a nivel de completitud de los datos, la granularidad, que muchas veces es un limitante en muchos de los proyectos que podemos llevar a cabo, errores, veracidad, uniformidad, y que aún persisten algunos formatos de datos no reutilizables. Mi presentación en 15 minutos, y si tenéis más interés, pues en la URL que os muestro aquí encontraréis más información detallada de cada uno de estos proyectos. Es todo.
Muchas gracias, Luis, muchas gracias. No sé si era una estrategia para no tener tiempo para las preguntas, pero...
No necesariamente.
Realmente no tenemos tiempo para las preguntas, así que las dejo aquí en el Questions and Answers, y si quieres responder tú mismo, lo puedes hacer.
No hay problema, voy respondiendo. ¿Vale?